Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y a esta hora contamos que más de 150 efectivos van a trabajan en este momento para estabilizar el incendio que afecta a Valencia de Alcántara, en Cáceres. Continúa activo, pero su progresión es favorable. Nekane Fernández.
Todo va a depender de si se mantienen las condiciones meteorológicas actuales y la dirección del viento. Una veintena de personas han tenido que ser desalojadas en las últimas horas de dos casas rurales por precaución. El alcalde de la localidad, Alberto Piris, ha contado la situación en Mediodía COPE.
Por la situación preocupante siempre, porque está azotando bastante el viento y bueno, pues dificulta siempre las labores de extinción. Como bien decían, las altas temperaturas, escasez de humedad, y todo hace pues que se propague más fácilmente lo que es el propio incendio.
Ahora mismo hay trabajando 12 unidades de tierra, 5 unidades de aire y 10 medios aéreos para tratar de controlar las llamas. De momento se mantiene el nivel 1 de peligrosidad por su cercanía a varias casas aisladas, pero sigue alejado de núcleos importantes de población.
Y el Ayuntamiento de Chantada, en Lugo, ha decretado 2 días de luto por la muerte de dos jóvenes de 18 años esta madrugada en un accidente de tráfico. El turismo ha volcado tras cruzarse con un jabalí en una carretera. Alberto Varela.
Los expertos recomiendan conducir con mucho cuidado a partir de las 7 de la tarde, que es cuando salen jabalíes o corzos, los animales que más accidentes provocan. La regla de oro está clara: nunca intentar esquivarlos si nos encontramos con uno en la carretera. Cris Sinde es profesora de autoescuela en Santiago.
Y lo primero es sujetar bien el volante, frenar fuerte y no tratar de esquivar. Frenar fuerte para que el impacto contra el animal sea lo menos fuerte posible.
Si tenemos margen de maniobra, frenar y dejar que pasen. Nunca pitar porque se pueden asustar e intentar atacar al coche.
Y el fentanilo mata cada año a miles de personas en Estados Unidos. Es una droga barata, fácil de producir y consumir solo 2 miligramos puede ser letal. Aquí en España se utiliza para hacer frente a dolores crónicos y su uso fuera de los tratamientos médicos es residual. En la tarde hemos hablado con Enriqueta Ochoa, doctora del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario Ramón y Cajal.
Es una sustancia muy adictiva porque es una sustancia de vida media muy corta, con muchísima potencia. Es un opioide, y como opioide lo que hace cuando se toma sin control es desarrollar una adicción. La adicción a cualquier sustancia se caracteriza por la pérdida de control en relación con el consumo y el ir necesitando consumir cada vez más para el día a día, poniéndose en primer lugar respecto a otras necesidades básicas que va a tener el individuo.
Y hoy el Barcelona jugará el trofeo Joan Gamper ante el Tottenham. Guillermo Díaz.
Será la última prueba del cuadro azulgrana de cara al inicio de Liga. El partido se jugará a las 8 de la tarde en el Estadio Olímpico de Montjuïc, lugar que será la casa del Fútbol Club Barcelona, por lo menos hasta que las obras del Camp Nou permitan el regreso del equipo. Su rival, el Tottenham de Inglaterra, llega con la ausencia de Harry Kane, quien ha recibido ofertas por parte del Bayern de Múnich. El Barça hará la tradicional presentación de su plantilla, a pesar de no tener a todos los jugadores inscritos en la Liga. Son varios los equipos que no han podido inscribir a la totalidad de sus jugadores a 3 días de que inicie la competición. Uno de ellos, el Sevilla, y sobre eso su presidente Pepe Castro se ha pronunciado.
Es que la Liga lo que quiere es que los clubes no se endeuden más de lo que pueden. Y esas normas, no engañemos, las hemos aprobado todos. La Liga somos los propios clubes, pero es verdad que hay cosas que hay que resolver. Es que es una barbaridad de que la Liga no comience o vaya de acuerdo con el mercado.
Y en el Mundial Femenino, con las clasificaciones de Colombia y Francia, ya se completa el cuadro de los equipos de los cuartos de final. Queda de la siguiente manera: España, Holanda y Japón, Suecia, que se jugará el jueves. Y Australia, Francia e Inglaterra, Colombia, que jugarán el próximo sábado.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Detente, amigo. No te conviene. Somos tres.
Oye. ¿Sabes que tu cara se parece a la de uno que vale $2,000?
Sí. Pero tú no te pareces al que los va a cobrar. Da unos pasos atrás.
Wow.
Se cumplen justo ahora 55 años del estreno del Bueno, el Feo y el Malo, uno de los títulos fundamentales del Spaghetti Western. ¿Cómo olvidarse, no?, de esos planos larguísimos de la cara de Clint Eastwood con la música imprescindible del gran Ennio Morricone. Hoy que estamos en plena ola de calor, muchos recordamos cómo las localizaciones en las que suceden, ¿no?, las principales escenas de la película, la verdad es que, no sé a ti, a mí desde luego me transmiten siempre una tremenda sensación de calor sofocante, ¿no?, de un sol abrasador sobre la arena del desierto. Bueno, pues si a estas alturas no lo sabes, te cuento que la película, sí, se rodó en España, en la provincia de Almería. En los años 50 y 60, la provincia de Almería se convirtió en un gran plató que servía de decorado para todas estas producciones. El desierto de Tabernas ha sido el escenario de decenas de rodajes cinematográficos y publicitarios, lo que ha llevado a ser conocido como el Hollywood europeo. Bueno, hay que mencionar también que en el año 2020 la Academia de Cine Europeo otorgó al desierto de Tabernas y de manera unánime la distinción de Tesoro de la Cultura Cinematográfica Europea. Por esos áridos parajes han pasado algunos de los más prestigiosos actores y directores del mundo, como Steven Spielberg, Sergio Leone, Clint Eastwood, Sean Connery, Harrison Ford, Arnold Schwarzenegger. Bueno, si hay alguien que conoce muy bien la zona, las películas que allí se rodaron y lo que debes ver y lo que no puedes perderte si vas por allí es alguien que además está acostumbrada a contárselo cada día pues a todas aquellas personas que lo visitan. Se llama Cristina Serena, pertenece a la asociación Malcaminos y es guía de esta ruta por las zonas donde se rodaron algunas de las películas, como vemos, que todos hemos visto y que desde luego forman parte ya de la historia del cine. Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué hay?
¿Cómo estás?
Pues bien, bien, pasando calor, pero bueno, lo que toca también en esta época.
¿Verdad que sí? Oye, sí. Ahora mismo estás ahí, ¿no?, en esa zona donde luego, dentro de un rato además, tienes un grupo, ¿no?, para guiar.
Sí, pues ahora mismo, en 10 minutitos salimos ya.
En 10 minutitos, te hemos pillado en mitad de tu trabajo, te agradecemos muchísimo que nos atiendas. Cristina, ¿y qué es lo que ves a tu alrededor ahora mismo, si me lo puedes describir?
Bueno, yo ahora mismo estamos justamente en el punto de salida, que es justo el pueblo de Taberna, y es desde aquí desde donde salimos de las rutas. Pero bueno, nada más salir de la ruta, nada más salir del pueblo de Taberna, lo primero que vemos pues es el desierto delante nuestro. Puesto que el pueblo de Taberna es justo el límite del desierto por esta zona de aquí.
Uh-huh. Pero vamos, desierto, desierto.
Desierto, desierto.
O sea, como se ve en las películas que ahí se han rodado, vamos.
Exactamente, nuestro desierto de toda la vida de las películas, de las de justamente las que estabas comentando, de western y de otras muchas también, claro, de aventuras, en fin, y de muchas más.
Uh-huh. Vale, que estamos ahí, pero que podríamos estar, yo qué sé, en Arizona, en Las Vegas, en Texas, ¿no?
Bueno, podríamos estar efectivamente en Arizona, en California, podríamos estar también pues en Egipto, por ejemplo, podríamos estar en Líbano. La primera película que se rodó aquí en el desierto de Tabernas, precisamente el paisaje lo que recreaba era los paisajes del Líbano, que fue en el año 56, como tú bien has comentado, a partir de los años 50.
Bueno,
que podemos ir muchísimo hasta Australia, fíjate.
Claro, puedes, es lo que tiene el tener un paisaje tan característico, tan especial, pero por otra parte tan versátil, ¿no? Oye, Cristina, entiendo por tanto que tú eres una amante y una gran entendida del paisaje que muestras a todos los visitantes, pero también de todas las películas que ahí se han rodado, claro.
Bueno, intento dar a la gente la información, porque cuando la gente viene aquí a visitar Almería, pues quiere saber el por qué este desierto ha sido tan importante para las películas. Y bueno, hay una parte fundamental que a nosotros nos gusta relatar, que es la parte geológica, el por qué se ha formado ese desierto aquí. Y eso es lo que lo hace similar a otros puntos del mundo y es lo que otros paisajes, digamos, de otros países y de otros continentes, pero tenemos dos ventajas muy grandes. Primero, que somos mucho más pequeños, mucho más accesibles, más fáciles, más cómodos para trabajar, y además tenemos una luz pues que es fantástica, todo el año garantizada, muy buena luz y mucha, en cantidad y en calidad. Con lo cual, pues efectivamente, yo mi trabajo, pues nos dedicamos a eso, a explicar a la gente, a acercar a la gente al desierto de Tabernas y que conozcan un poquito más ese paisaje tan particular.
Oye, y esta película con la que empezábamos, El bueno, el feo y el malo, que es todo un clásico ya, ¿no? Una cita obligada para todos los amantes del western, y si alguien no la ha visto, pues no sé qué hace que no la ve. ¿Qué les cuentas, ¿no?, a los visitantes sobre esta película?
Bueno, el bueno, el feo y el malo se rodó algunas escenas concretamente dentro del desierto, pero fundamentalmente así lo que más relevante sería, si cabe, que se rodó dentro del poblado Mini Hollywood, dentro de lo que es el contexto del desierto de Tabernas. Además de eso, pues también a alguna zona del desierto y también la primera parte de la película, que es muy impresionante, que es cuando el Tuco cruza las famosas dunas, que no es aquí en el desierto de Tabernas, pero cabe mencionarlo también porque tiene su importancia, fueron las dunas de Cabo de Gata. Y también en cuanto al bueno, el feo y el malo, pues se rodaron en muchísimas zonas alrededor de los albaricoques y toda esa zona de allí de Cabo de Gata, que también es otra maravilla que tenemos aquí en Almería.
Y entiendo que lo que le gusta también a la gente es que le cuentes anécdotas de cosas que pasaron en el rodaje, ¿no?
Sí, bueno, yo las anécdotas de esa época no las puedo contar porque soy demasiado joven para eso. Algunas cositas de vez en cuando sí me han contado la gente que sí ha tenido contacto en aquella época, pues no sé, por ejemplo, en la época en la que se rodaban tantísimas películas, que se rodaban pues en algún año, incluso pasaron las 20 películas al año, pues había muchísimas equivocaciones, por ejemplo, con los extras, porque no solamente rodamos western, como tú bien has dicho, sino aventura, guerra, de todo tipo, ciencia ficción. Entonces, bueno, algunos extras pues se equivocaban y a lo mejor llegaban vestidos de mexicanos a una película de guerra que no tocaba, y ese tipo de cosas que bueno, que sí que son graciosas, ¿no? O a lo mejor que los walkies, cuando daban acción, pues resulta que los otros eran los que se enteraban y empezaban antes de lo que tocaba. Ese tipo de cosas que debió de ser una maravilla verlo, porque entonces en aquella época seguro que algunos momentos del año el desierto entero sería un plató de cine.
¡Qué pasada!
No tenemos tanto volumen, aunque también se agradece, ¿eh?, porque eso también cuida mucho más de los paisajes que de todo el cine.
O sea, que en aquella época entiendo que había varios rodajes a la vez.
Sí, por supuesto, claro, eran muchísimas producciones al año y al final pues se rodaban en el mismo, coincidían en el tiempo. Ten en cuenta que hay épocas como por ejemplo el mes de julio y agosto en la que normalmente suele haber menos rodajes, entonces es fácil que coincidan en una época en la que tenemos mucho sol, pero que no, o sea, que no sea en pleno verano, por lo tanto coinciden varias producciones a la vez, pero eso también ocurre ahora, ¿eh? Lo único que ahora está muchísimo más regulado y más controlado, como debe de ser, por otra parte, también.
Bueno, vamos a escuchar fragmentos de algunas de esas películas que se rodaron allí mientras seguimos hablando contigo, Cristina.
¿Dónde está tu penco? ¿Has dejado que se te escape? Se ha enfadado por los 4 tiros que le disparasteis entre las patas. Y ahora no quiere atender a razones.
¿Quieres tomarnos el pelo?
No, yo comprendí enseguida que estabais bromeando, pero él, en cambio, se ha ofendido. Y ahora pretende que le deis excusas. Hacéis muy mal en reíros. A mi caballo le molesta la gente que se ríe. Se figura que quieren burlarse de él. Pero si me aseguráis que le pediréis perdón, con un par de coces en la boca saldréis del paso.
Por un puñado de dólares, otra vez con Clint Eastwood, película del año 1964. Ojo, lo de Clint Eastwood, bueno, tendría que ser una institución ya ahí en la zona, ¿no? No sé. Incluso habrá gente desde el lugar que tengan anécdotas que contar de Clint Eastwood, ¿o no?
Hombre, 64, probablemente haya gente todavía, aunque ya son muy mayores. Pero bueno, sí, seguro que hay gente mayor que han estado por lo menos trabajando en el set donde él después fue a rodar. Que hayan tenido un contacto con él o no, seguro que los hay, pero bueno, también es verdad que han pasado ya muchos años desde ese momento. Pero esta película sí que es muy bonita, es la primera película de Leone. Y esa película, no sé si sabes que el poblado del oeste fue en Madrid, concretamente lo construyeron en Madrid, pero es la primera vez que vienen aquí a rodar una película western de tipo espagueti y harán en el desierto de Tabernas harán una persecución nocturna por dentro de las ramblas del desierto de Tabernas. y la música pues de Ennio Morricone, es que se da a conocer también con esa película más que con otras, vamos, porque fue un pelotazo de película, vamos, gustó muchísimo. Por eso volvieron al año siguiente también.
¿Qué son las ramblas del desierto?
¿Qué son las ramblas? Las ramblas son cauces de ríos secos. Es decir, realmente el desierto está es un paisaje erosionado, y uno de los fenómenos más visibles de la erosión es la rambla. Es cuando llueve en las montañas que el agua desciende y va, digamos, a evacuar hacia el mar. Como entre la montaña que tenemos y el mar tenemos muy poquita distancia, y la montaña tiene unos 2.000 metros, el nivel del mar es el nivel cero, y justo en medio está el desierto, pues cuando llueve fuertemente en las montañas, que es como suele llover aquí, el agua desciende y va abriendo vías de salida hacia el mar. Y eso son las ramblas. Una vez que el agua está evacuada, se quedan secas. O sea que la rambla de Barcelona también es lo mismo.
Es
como la rambla,
¿no?
De Asturias,
sí.
Exactamente. Solo que, bueno, es verdad que cuando se encuentra dentro de una ciudad, pues lo que se hace es construir una avenida por encima para poder utilizar el espacio, pero la rambla pasa por debajo. Uh-huh. Entonces, esas ramblas, esos cañones que a veces le llamamos, pues es por donde hicieron esta persecución concretamente en Por un puñado de dólares, que a mí personalmente me encanta esa primera película de León.
Sí, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo hacéis vosotros ahora el recorrido? Es decir, ¿cómo llevas toda la gente por ahí? ¿Vais andando, vais en coche? ¿Cómo hacéis?
Bueno, nosotros tenemos varias opciones, pero digamos que ahora mismo las dos que tenemos que se adaptan más a la época esta es en 4x4 guiado. Entonces vamos por las ramblas, por eso se llama así nuestro nombre también, la empresa Malcaminos, vamos por caminos que son malos. Aparte de ser un guiñito también a Clint Eastwood, que no sé si sabes que su productora se llama Malpaso, pues era también un poco una manera de homenajearlo. Y bueno, pues vamos casi en todo momento por las ramblas y vamos haciendo paradas para explicar pues cualquier cosa del desierto de Tabernas que tenga un interés, bien sea la geología, bien sea la historia, la gente que vivió dentro de ese desierto, lógicamente el cine. Entonces paramos en zonas muy emblemáticas, enseñamos a la gente algunas imágenes y les explicamos pues el por qué vinieron aquí, y cositas pues en relación con la película que toca en ese momento.
Porque, ¿por qué? Lo que tú decías antes, ¿qué tiene de particular esa geología tan especial de este desierto?
Es un desierto sedimentario, por lo tanto, aunque nosotros seamos muchísimo más jóvenes que esos grandes paisajes americanos u otros, como de África, pero concretamente si vamos a la parte americana, somos muchísimo más jóvenes geológicamente hablando, pero estéticamente hablando, nos parecemos mucho porque es un paisaje conformado por sedimentos. En el caso de Tabernas, tenemos una buena parte de sedimentos de origen marinos y otros que son de origen continentales. Entonces, son tipos de rocas que con el paso del tiempo, movimientos tectónicos, cambios climáticos, pues ha sido afectada por la erosión. Y eso es lo que ha dado lugar a que se vaya formando ese paisaje tan característico y tan similar a esos paisajes americanos de California, de Nuevo México, sobre todo, también de Arizona. Uh-huh. Y ahí es el gancho, digamos, para las productoras, porque se encontraron con un paisaje similar al que necesitaban, pero en pequeño. Es como una maqueta. Tú ten en cuenta que el desierto de Tabernas puede tener como una, no llega a 12.000 hectáreas, unos 120 kilómetros cuadrados, vamos a poner, uh-huh, aproximadamente. Y cualquiera de los desiertos americanos, como por más pequeño de todos, estaríamos hablando de 100.000 kilómetros cuadrados.
Fíjate.
Es decir, y además con condiciones de rodaje muchísimo más complicadas, más difíciles, tanto el clima como la distancia, todo eso hacía que el hecho de venir aquí a Tabernas y el hecho de venir, cuidado, porque todavía se rueda muchísimo aquí durante todo el año, es precisamente por comodidad, por tener justamente lo que necesitan, pero en un más a escala del hombre, por decirlo de alguna manera, lo que implica también pues muchísimo más accesibilidad, facilidad y lógicamente economía.
Estamos hablando con Cristina Serena de la empresa Malcaminos. Ella es guía, de hecho está ahora mismo hablando conmigo y seguro que se está impacientando porque ahora mismo tiene un grupo que le va a mostrar pues todo esto que nos está contando, y el desierto de Tabernas en Almería pues se lo va a mostrar tal cual ahí in situ. ¿Tú, no? ¿Cuántas personas forman el grupo que va a salir a continuación?
Ahora Esta tarde nos vamos con unas 10-12 personas y también tenemos las rutas a caballo que también van a salir esta tarde, ahora en 20 minutitos, y también se van 4 o 5 personas, un grupito pequeño. O sea, eso lo hacemos en grupitos más pequeños.
O sea, también a caballo, que entonces también, ya te sientes, o sea, realmente como si fueras un vaquero, ¿no?, de la época del Spaghetti Western. Directamente.
Sí, el que quiera venir aquí a sentirse como Clint Eastwood, que vamos, que no dude ni un segundo que es una experiencia fantástica.
Oye, una cosa más, alguna cosa más te voy a retener un poco más, porque estamos hablando mucho del western, pero es que no, como tú bien dices, se has apuntado, no solo se han rodado westerns, ¿no?, en esa zona, ni muchísimo menos. Indiana Jones también tiene su historia con la última cruzada, ¿verdad?
El grial es mío y usted me lo va a traer.
Disparándome no conseguirá nada.
¿Sabe una cosa, doctor Jones? Que tiene toda la razón.
¡Padre! ¡Padre!
¡Julian!
¡No!
¡No se mueva! El poder curativo del Grial es lo único que puede salvar a su padre. Es hora de que se pregunte en qué cree usted.
¿Qué me ibas a decir de este Indiana Jones y la última cruzada? Cristina.
Mira, fíjate, una de las paradas que hacemos en nuestra ruta, no me gusta mucho desvelar lo que hacemos en la ruta, pero bueno, ya que me lo preguntas tan simpáticamente, te lo voy a contar.
Dime.
Una de las paradas que hacemos, que se le llama la tortuga, ¿vale?, porque realmente se parece mucho el fenómeno geológico donde paramos, hacemos la parada. Se han rodado muchísimas películas, pero entre ellas una escena fantástica de Indiana Jones, una de las secuencias, una de las partes, digamos, de toda la secuencia total, un pequeño fragmento, que es la persecución del tanque, cuando él va a galope detrás del tanque para salvar a su padre.
Sí.
Y justamente, bueno, eso se ha hecho todo en el desierto de Tabernas, en varios puntos también, y después se hizo un montaje. Pero hay un momentito en el que él va en pleno galope con el caballo Huracán, que se llamaba el caballo ese, y se tira un poquito hacia un lado para coger una piedra que después le mete al cañón del tanque. Bueno, pues eso se rodó en un sitio que le llamamos La Tortuga, y ahí también rodamos, ya que estábamos hablando de otras temáticas y otros géneros, una escena fantástica de Juego de Tronos, que es cuando... van todos los Dothrakis con Daenerys y cruzan justamente el desierto, van a salir como del reino de los Dothrakis. Hay como la entrada con los dos caballos, eso que es muy típico en la serie, cada vez que entran o salen del reino, y justamente pasan por delante de esas rocas que llamamos la tortuga.
Anda.
Aparte de películas también del oeste que se han rodado en ese mismo sitio, o por ejemplo también una escena, y no voy a desvelar cuál, porque si no puede que alguien se me enfade, pero de Mar de Plástico.
De la serie también, ¿sí?
Sí, muy, muy importante, de Mar de Plástico. Sí,
pero
sí.
Bueno, ahí no paráis de tener rodajes. ¿Cuándo tenéis tiempo para abriros camino para ver el desierto? Porque muchas veces os toparéis con los rodajes, o cuando están rodando no podéis entrar vosotros.
Nos ponemos de acuerdo. Al final aquí es una cuestión de buena voluntad. Y bueno, durante la preparación, si están preparando, pues lógicamente nosotros vamos pasando sin molestar.
Bueno, es que yo creo que a la gente le encantará ver un rodaje. Yo no he visto nunca un rodaje de estas características. Pues imagínate, ahí en exteriores, en el desierto, tiene que ser una pasada también, ¿no?
Bueno, durante el rodaje normalmente no solemos ir, porque sabemos y somos conscientes aquí todo el mundo que un rodaje, cada día de rodaje, supone mucho despliegue y no podemos ir a molestar, digamos, entre comillas, porque hay mucha gente ahí que está trabajando y que necesita tranquilidad y concentración. Pero durante la preparación, que a mí es lo que precisamente más me gusta, pues claro que podemos pasar y se ve cómo están preparando. Cada día vemos un poquito más del decorado y eso a la gente le encanta. Cuando tenemos la suerte de que están preparando así una película o una serie, pues
qué
a la
bueno.
gente le encanta todo el tiempo.
Oye, Cristina, ¿y están preparando alguna cosa para grabar ahora? ¿Alguna serie, alguna película? ¿Están preparando algún decorado?
Así ahora mismo, que yo sepa, no, porque ya te comenté antes que esta época no es la mejor para venir a rodar debido a las temperaturas.
Sí, con 37 grados a lo mejor no es lo ideal, ¿no?
Y además, sobre todo si vienen con sonido, que tenemos ahora las guitarras, que no dejan, vamos, no te dejan respirar. De fondo, que precisamente Morricone se inspiró en el sonido de las guitarras para su música. Pues ahora es cuando
pues ya hay que buscar inspiración para inspirarse en el sonido de las chicharras. No sabía yo eso, pero tela las chicharras cuando se ponen, ¿eh?
Sí, sí. Entonces, bueno, yo sé que hay algunos proyectos ahí en marcha, lo que ahora físicamente en el sitio, yo no he visto a nadie que esté preparando nada.
Bueno, pues ha sido un placer charlar contigo, Cristina, que te están esperando para hacer ya la ruta, y ahora lo que nos queda a todos los demás que no lo hemos visto nunca, pues es acudir y que nos sirvas de guía, pues a mí, a todos los que nos escuchan, que seguro que, desde luego a mí me apetece verlo, ¿eh? Y seguro que mucha gente que nos escucha también. Un abrazo, sigue con tu ruta ahí por el desierto de Almería, por el desierto de Tabernas. Un abrazo.
Muchas gracias, para ti también.
Adiós, adiós. Adiós. Pero ahora lo que quiero es que escuches atentamente, porque, mira, sí que este es un muy buen momento. A lo mejor estás más relajado, más tranquilo, tienes más tiempo para dedicarlo al héroe Merlín, Elena Fornas.
Por supuesto, y más si alguno de tus amigos o familiares te dice este veranito, ¿dónde, oye, dónde quedamos? Y yo te veo, vamos, ofreciendo tu casa. ¿Y sabes por qué? Porque reformando tu cocina, pues se convertirá en el nuevo centro de tu vida social, y más en estas noches de verano, que aquí no son muy fresquitas, pero bueno, todo es bienvenido. Y es que en Leroy Merlín tienes todo, ojo, para transformarla, y ni siquiera pasar calor y cocinar, compartir, celebrar, conversar, sea todo pues un placer. Échale un vistazo al modelo de cocina Mykonos y diseña con los expertos de Leroy Merlin una cocina espaciosa y abierta. Combina acabados diferentes para darle, pues eso, tu toque personal. Los muebles Mykonos son resistentes y además fáciles de limpiar. Por eso, invitar a tus amigos a casa seguro que es una gran idea. Acércate a tu tienda de Leroy Merlin, comprueba los productos y elige los mejores con la ayuda de expertos que estarán a tu lado durante toda la reforma. Y eso es seguridad, diseño de tu proyecto en 3D, transporte e instalación con 3 años de garantía. Entra en leroymerlin.es o visita tu tienda más cercana. Haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa. Revaloriza tu hogar con nuestros amigos de Leroy Merlin.
Mira, en los festivales de música también es un buen sitio para encontrar un baño en condiciones.
No, es que no hay nunca.
Perdona, si hay, te ponen... Mira, en el...
¿Limpios?
Sí, donde yo estuve... ¿Cómo se llamaba? Hace un año. El primer festival que he ido en mi vida, que era el Coca-Cola Experience. Bueno, el caso es que tenían un montaje de baños muy bien puestos. O sea, no son ya los típicos estos portátiles verdes, ¿sabes? Individuales, sí, que son una porquería. Y que además cuando entran 10 personas aquí ya es insoportable.
El olor que se retiene ahí.
Insoportable, exactamente.
Que no. Que yo me compro alcohol luego para desinfectarme los pies.
Pero estos otros estaban muy bien montados. Y además había de todo, había papel, había de todo. Es asombroso, ¿no? O sea, que si se quiere, bueno, seguramente pues cuesta un esfuerzo y a lo mejor dinero, pero se puede. Pero bueno, no es lo que nos solemos encontrar por ahí. Estamos hablando de baños cochambrosos, asquerosos, olorosos, con muchas carencias y a lo mejor con cosas que sobran también, que te has encontrado por ahí, sobre todo en esta época estival, ¿no? Que por lo que sea, bueno, pues también hay más masificación de gente y al final, pues en muchos casos es que es imposible mantenerlos limpios. Por cierto, el capítulo aparte sería también hablar de los baños de últimamente del transporte público.
Ah,
y quien dice,
claro,
transporte público dice trenes, porque no sé qué ha pasado en los últimos tiempos. De verdad, antes podías entrar al baño y estaba bien, pero es que últimamente es una cosa tremenda. Aparte que la mitad de ellos están fuera de servicio.
Que
pero
no
bueno,
valen la cadena ni
¿qué
nada.
¿Qué baños te has encontrado por ahí?
Pues mira, no había salido tampoco, por ejemplo, lo de las estaciones de autobuses.
Mira,
en una estación famosa de Madrid, en Madrid como puede ser cualquier punto de la España profunda o no profunda, pues los baños de la estación de autobuses están asquerosos, ¿no? A esta hora me estoy acordando, suele estar muy mal. Los que limpian y mantienen limpia la estación se amparan en que la gente es muy guarra, y los que son guarros y guarras dicen que es que no limpian bien, pero entrar en el baño, los papeles higiénicos por el suelo, todo lleno de orina. Yo no sé si estoy en un cuarto baño o en una calle de Venecia, ¿no? De orinas, de agua. Digo, si la gente hace eso en la estación de autobuses, también lo hace en su casa, ¿no?
Ahí está la cosa.
Que unos por otros, unos exacto, echan la culpa a los otros, a los y otros, al final todo un asco. Vale.
Pero bueno, la culpa la tienen más los clientes, ¿eh? Bueno. Es verdad que es que los papeles del papel higiénico tirado por el suelo, pero por favor, un poquito de decencia. En fin, que aquí hay un cliente no satisfecho.
Pues a mí me ha pasado que en un hotel que hay en Granada, donde van muchos turistas japonés, asiáticos en general, los váteres del hotel llevan los acoples que tienen los típicos asiáticos con los chorritos de agua que salen para arriba. Y claro, eso es imposible. El asiático medio mide 1,5 metros, pesa 40 kilos. Yo mido 1,78, peso 80 kilos. Y ahí hay un problema. A mí el culo no me coge en ese váter. Así que, por favor, váteres universales. Un saludo.
Pero universales, claro, pues
que
depende. Los chorritos
no le van.
No, pero es verdad que algunos son muy pequeños, tienen toda la razón, se han quedado muy anticuados.
Es que
la gente
tener
es más
que jugar
grande, la gente
ahí para poder
es más
hacer
alta,
tus necesidades.
Ha crecido más y en venga, algunos sitios no se cabe, ¿no?
Pues sí, no se cabe. Y hay quienes se quedan más tranquilos y lo limpian ellas mismas.
En Palma de Mallorca, recepción preciosa, la habitación horrorosa, el cuarto de baño, los ladrillos cuadraditos, al lado del espejo una caja para que dejases pues el neceser, las cosas. Y no os digo más, me fui a comprar unos guantes, un estropajo y lejía. Si no, yo no me duchaba.
O sea, asqueroso, sin limpiar, o mal, mal.
No tenía nada.
No suele ser normal, pero bueno, ya, pues ella cogió la lejía y raca, raca, hasta que quedó limpio.
Pero lejía de esta pura, ¿eh?
Sí.
Vamos, yo también lo haría. Yo he llegado a ducharme
gente,
con chanclas.
Que haría lo mismo. ¿Tú has llegado a ducharme
con chanclas? Yo digo, yo ese suelo no lo piso.
¿Dónde te has duchado tú?
Yo ese suelo no lo piso.
¿Dónde te has duchado tú? Bueno, de esto estamos hablando, de baños, bueno, pues que no están en condiciones. ¿Qué te has encontrado tú por este mundo, por España o por el extranjero? Sobre todo en verano, ¿no? Porque, en fin, pues la masificación es lo que tiene, que hace que casi nada esté en condiciones o poco limpio. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. ¿Buscas diversión?
¡Otro es!
¡Por favor!
Hablar por un teléfono móvil durante 30 minutos a la semana estaría relacionado con un aumento del 12% de presión arterial.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Si yo, que me tuvieron que poner 5-step porque tenía tensión en 16-19 y soy el que menos habla por teléfono, tiro por tierra ese estudio.
Sí, totalmente. No, aquí el único que está sano es Herrera, que habla 5 segundos.
Exacto. Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Soy Victoria de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nara Seguros de Vida garantiza tu tranquilidad y la de los tuyos desde menos de un euro al mes. Asegúrate con un mínimo de capital de 20.000 euros, con posibilidad de ampliar capital y coberturas de forma flexible, para que tu precio también se adapte a tus necesidades. Infórmate en aradigital.es o llama al 91-387-4199. Vive como imaginas, vive con tranquilidad.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
En este verano hay que destacar las picaduras de la mosca negra. Está causando verdaderos estragos en los servicios de urgencias. Sí, sí, es importante.
La mosca negra es un insecto pequeño, entre 2 y 6 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se acerca y ¡plim!, te pica un poquito y te inyecta un anestésico. A partir de ahí, como tienes el anestésico, lo siguiente que hace, ¿qué hace? Pues te mete un muerdo.
Escucha Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Las 5:36 de la tarde, hora menos en Canarias. Si hacemos un repaso a las temperaturas justo en este momento en diferentes puntos de España, vemos que en Madrid tenemos 37 grados. En Ávila, 36 en este momento. Zamora, 38. Sevilla, 40 grados. Córdoba, 42 grados. Y así podríamos continuar. Media España roza los 40 grados en esta jornada de esta ola de calor en la que estamos inmersos y mañana será todavía peor, es decir, más calor. El verano pasado, España se convirtió en el segundo país de Europa con más fallecimientos atribuidos al calor, más de 11.300. Y es verdad que en los últimos días, antes de esta ola de calor, habíamos tenido como un respiro, ¿verdad? Una bajada de temperaturas. De hecho, hace 4 o 5 días aquí en Madrid, es que a mediodía teníamos 25 grados, era algo realmente increíble, lo nunca visto. Pero de golpe, fíjate, han vuelto a subir. Bueno, estos cambios de temperatura, hay que decir que influyen negativamente sobre la salud de muchas personas, sobre todo de los más vulnerables, personas mayores, niños y sobre todo aquellas personas que tienen patologías crónicas. Una persona sana puede tolerar altas temperaturas o una variación de la temperatura interna de unos 3 grados sin que sus condiciones físicas y mentales puedan verse alteradas. La exposición a temperaturas elevadas puede provocar problemas de salud como el golpe de calor, que como bien sabes puede ser gravísimo, que te puede llegar directamente pues a la pérdida de conciencia. Bueno, para hablar de esta cuestión de cómo nuestro cuerpo pues reacciona a temperaturas tan extremas, pero sobre todo qué pasa además también con esos cambios de temperatura, voy a saludar a Guadalupe Fontanes, coordinadora del Instituto Español de Investigación de Enfermería. Hola, Guadalupe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, sé que son los consejos que damos muy a menudo y cada vez que sube el termómetro volvemos a ello, pero no está de más, ¿no? Cuando de repente vemos que los termómetros están tan altos, con estas temperaturas tan extremas, pues poder recordarlo. ¿A qué riesgo nos exponemos cuando estamos a temperaturas muy elevadas como las que podemos tener hoy o mañana?
Pues como bien estabas diciendo, hay un riesgo de un golpe de calor que es en un momento determinado podamos tener una exposición que nos produzca un efecto agudo, ¿no? Que puede llevar a una consecuencia grave. Pero tampoco tenemos que perder de vista que cuando son días así continuados se pueden producir ligeras molestias, pero que al final eso va produciendo un agotamiento por calor y sobre todo que afecta mucho más a las personas que tienen patologías crónicas, como decías, a las embarazadas, a personas mayores, dependientes, a los niños. Entonces, por una parte hay que evitar ese momento agudo, ¿no?, del golpe de calor, pero también otra serie de cosas como la deshidratación o ese agotamiento cuando no descansamos, que al final, bueno, pueden llevar también a otras consecuencias sobre nuestra salud.
Es decir, por supuesto, la exposición, a ver, hay cosas que son de cajón y más o menos todos las sabemos, pues si hay 38, 40 grados, 42 grados, lo normal es que no estés en la calle a pleno sol, pues a esa hora, es decir, entre las, no sé, 3 y las 7 o las 8 de la tarde. Pero luego, por lo tanto, sí que puede haber en una hora de calor, que son varios días de temperaturas muy altas, una acumulación, por decirlo así, de otro tipo de síntomas que nos van minando, digamos, la salud.
Efectivamente, ¿no? Que es lo que vamos llamando agotamiento por calor. Cuando uno empieza a sufrir, bueno, pues esa sed, que a veces las personas mayores no notan tanto y no se esfuerzan a beber, entonces sí que es importante mantener una buena hidratación a lo largo de todos los días que dura esta ola de calor, bueno, en general en todos los días, ¿no? Pero quizás con más hincapié en estos días. Además, bueno, pues estar atento a esas cefaleas, a ese cansancio que va produciendo, esa irritabilidad, porque no descansamos bien. Entonces, bueno, luego todo eso se va acumulando a lo largo de los días y nos hace, bueno, pues poner en riesgo también esa la salud en ese sentido, ¿no? Cuando, por ejemplo, bueno, pues son personas que tienen, a lo mejor toman antihipertensivos, toman diuréticos, por otro tipo de patologías, entonces digamos que esto lo que hace es de alguna manera alterar, ¿no?, el funcionamiento que ya tienen normal y el control que tienen de su enfermedad y pueden agravar los síntomas.
¿Cómo afecta el calor al cerebro? Es decir, ¿con calor se pueden agravar los trastornos mentales? También, por supuesto, los trastornos del sueño, eso está claro. Y bueno, aquellas personas que sufren de ansiedad.
Sí, efectivamente, bueno, pues el no poder descansar, el esfuerzo que supone, ¿no?, a nivel cardiovascular, el poder hacer esa regulación de la temperatura. Cuando hay temperaturas tan altas, nuestro cuerpo tiene que hacer un esfuerzo añadido para poder mantener y regular esa temperatura, ¿no? Eso supone un sobreesfuerzo tanto para el sistema cardiovascular como para el respiratorio y también para el sistema nervioso central. Además, hay fármacos, ¿no?, que de alguna manera son habituales para determinadas patologías, como pueden ser, por ejemplo, el asma o la incontinencia urinaria, el Parkinson o algunos antidepresivos que también afectan, ¿no?, en estos momentos de calor, bueno, pues que pueden producir también esa alteración. Por lo tanto, sí que hay que tener especial cuidado, sobre todo cuando se toma medicación.
Uh-huh. Desde el año 2004 existe un Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos del Exceso de Temperatura sobre la Salud para reducir los efectos asociados, claro, a las altas temperaturas. Además, este mismo año, por ejemplo, se ha ampliado la ley con respecto a los riesgos laborales para, bueno, pues tener muy en cuenta los avisos, ¿verdad? Amarillos, naranjas y rojos especialmente, para que no se trabaje en las horas de más calor y demás. Pero aún así, claro, por ejemplo, este plan al que me refiero de 2004, pues es que tiene casi 20 años. Desde entonces, pues hemos visto cómo las temperaturas han ido cambiando, han ido subiendo, se está notando ya la crisis climática, especialmente ya no tanto, a lo mejor, bueno, las temperaturas máximas también, pero también mucho en las mínimas, ¿no? ¿Este plan, por ejemplo, tendría que ser renovado y actualizado?
Yo creo que es muy importante mantenerlo actualizado, efectivamente, y sobre todo que las campañas se mantengan a la población alerta, porque a veces hay mensajes que nos acostumbramos mucho a escuchar y no le prestamos suficiente atención, ¿no? Entonces, por ejemplo, el hacer cualquier esfuerzo físico al aire libre parece que es algo que todos deberíamos tener interiorizado, y sin embargo, a veces ves por la calle y ves en algunos tipos de actividades que hay personas que no lo respetan o piensan, bueno, pues que no les va a afectar, que son personas sanas y que están pues a salvo y que a ellas no les va a ocurrir, y luego sí que ocurre, ¿no? Entonces sí que es bueno seguir manteniendo al día todas las campañas y hacer todo el esfuerzo posible para evitar cosas que son prevenibles, como son estas circunstancias.
Y luego tener en cuenta, supongo, Guadalupe, también que el cuerpo se aclimata, es decir, tenemos una capacidad de adaptación asombrosa, pero necesitamos un periodo de aclimatación. Pero decía yo antes que a veces ahí viene también el problema de que puede haber cambios de temperatura, ¿no? Y de hecho, hombre, no son demasiado bruscos, pero sí que estamos asistiendo, ¿no?, a, sobre todo en algunas zonas de España, que de repente pues están en una temperatura a lo mejor 18, 20 grados, llega la ola de calor, suben a 30 y tantos y después a los dos días vuelve a bajar la temperatura. ¿Esto también afecta a la salud?
Efectivamente, sí. Esas alteraciones tan bruscas no permiten que el cuerpo se acostumbre igual. De hecho, hay evidencias de que en la primera ola de calor, siempre del verano, es cuando más consecuencias hay, porque los cuerpos todavía no se han aclimatado. Luego, más o menos, uno, bueno, mantiene esa resistencia, ¿no? El hecho de que se produzcan esos cambios de temperatura de manera natural, o a veces incluso pues en los sitios donde el aire acondicionado está a temperaturas muy bajas, ¿no?, y se produce ese contraste, pues hace que se resientan tanto a nivel respiratorio como a nivel vascular, ¿no? Sí, sí, sí que se nota, también es importante.
Bueno, pues intentemos Desde luego que todas estas recomendaciones que se dicen siempre, que nos dicen los médicos, nos decís las enfermeras, no caigan en saco roto y las tengamos muy, muy en cuenta. Yo decía al principio del programa que los avisos, que ahora se dan además de forma muy conveniente y claramente y por todos los medios de la EMET sobre, bueno, pues el aviso rojo, el aviso amarillo, naranja, que no es una broma, que nos lo tomemos en serio y que pongamos las medidas necesarias para proteger nuestra salud ante las olas de calor. Guadalupe Fontán, coordinadora del Instituto Español de Investigación Enfermera. Gracias y buenas tardes.
Muchas gracias y buenas tardes a todos.
Daniel Sancho, el joven chef de 28 años, hijo del actor Rodolfo Sancho, ingresó ayer en una prisión tailandesa como autor confeso de la muerte y posterior descuartizamiento de un médico colombiano. Bueno, sobre este caso, sin duda, uno de los más mediáticos de los últimos tiempos, se conocen multitud de detalles, pero hoy nos vamos a detener en qué le espera a este chico a partir de ahora. Y la verdad es que hay poco margen para el optimismo, porque en el mejor de los casos lo que le espera es al menos 5 años en las durísimas prisiones tailandesas antes de que pueda ser trasladado a España para cumplir prisión en nuestro país. Bueno, te vamos a contar y resolver las dudas sobre el futuro de Daniel Sancho con la ayuda de nuestro colaborador Pablo Muñoz. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, Pablo, antes de entrar en este futuro, me gustaría saber qué te parece esta sobreexposición mediática que ha tenido Daniel Sancho desde que fue detenido y que ha sido claramente facilitada por la propia policía tailandesa, porque es que le hemos visto en todo tipo de imágenes, vamos, durante estos días.
Sí, además en todo tipo de imágenes y en todo tipo de situaciones, cuando está custodiado solo por la policía y hay imágenes de eso. O sea, es tremendo. En España, desde luego, es imposible que algo así se pueda producir. Jamás se expone al detenido de esta forma y además, pero a mí lo que más me ha llamado la atención es esa facilidad que le han dado los agentes, bueno, incluso para dar entrevistas con algún medio español, ¿no?
Es verdad, sí. Habla con medios, sí.
Sí, y la cantidad de datos que se han filtrado sobre lo sucedido, ¿no? Y ya lo que resulta para mí más surrealista de todo es que Daniel Sancho contará que la policía lo había tratado muy bien, que no lo hayan presionado para confesar, pero sobre todo que le habían llevado a cenar al mejor hotel de la isla de Koh Phangan, que es donde ocurrieron estos hechos, ¿no? Claro, es imposible asegurarlo porque no estamos allí y no sabemos qué ha ocurrido exactamente, pero es que da la sensación de que la policía le ha utilizado esa estrategia de ganarse su confianza para que el otro fuese contando detalles del crimen, que además lo incriminaba, ¿no? Uh-huh. Digamos, como si fuese una forma de hacerle bajar la guardia en su estrategia de defensa, y ya veremos a ver qué consecuencias tiene todo eso. De hecho, la propia familia ha alertado de que efectivamente, bueno, pues todas estas declaraciones que había hecho este chico, pues que quería ver en qué condiciones se habían hecho, ¿no?
Claro. Bueno, decía antes que Daniel Sancho ya está en prisión por orden judicial. ¿Cómo es su régimen de vida en la cárcel?
Pues mira, de momento está en la prisión de Samui, no es de las peores de Tailandia, aunque evidentemente las condiciones son infinitamente más duras que la de cualquier centro penitenciario español, infinitamente más duras. Para que nos hagamos más una idea, en este centro de Samui hay 800 reclusos que viven en celdas en las que se hacinan hasta 45 internos. Él de momento está en aislamiento porque se le están haciendo los exámenes médicos oportunos para comprobar que no tiene ninguna enfermedad de transmisión contagiosa. Y entonces en esta cárcel normalmente al interno se le dan 3 mantas que le tienen que servir de colchón, de almohada y también para taparse. Se levantan a las 6 de la mañana para el primer recuento y solo, para que nos hagamos una idea, 16 duchas para 800 reclusos. Ya nos podemos imaginar que mantener aquí unas condiciones higiénicas personales es complicado, ¿no? Sobre todo porque además hay que recordar que es que las temperaturas son altísimas y hay una humedad que enorme, ¿no?
Tremenda, sí.
La comida, además, es que ni es buena ni tampoco abundante. Y eso sí, hay un colmado en la cárcel donde puede adquirir algunas cosas. Y también es posible que la familia le dé alimentos al encarcelado. Pero insisto, es un régimen durísimo. Y también hay que decir que lo normal es que en poco tiempo, no, yo calculo que en semanas, este Daniel Sancho sea llevado a la prisión de Bangkok por una razón. Porque de allí está el consulado español, están el personal diplomático, la mayor parte del personal diplomático está allí y eso va a ser más fácil que lo atiendan, ¿no? Ya es una cárcel la de Bangkok que también está muy masificada y los presos, para que nos hagamos una idea también, tienen que dormir en el suelo en celdas colectivas y salen durante muy poco tiempo a los patios.
Jo, vaya situación, vaya condiciones las de las cárceles, ¿eh?, de Tailandia. Oye, ¿y qué condena puede recibir Daniel Sancho si es declarado culpable?
Bueno, en este caso lo que dicen los expertos es que tenemos una agravante, que es evidentemente que ha descuartizado a la víctima porque lo que quería es que no se encontraran los restos, pero también existe un atenuante porque ha colaborado con la investigación y posteriormente, una vez detenido, es cuando ha ayudado a encontrar los restos de la víctima, ¿no? En función de cómo el juez pondere esos elementos, pues la pena será una u otra, ¿no? La legislación tailandesa marca tres tipos de pena para este tipo de casos. Está la pena de muerte, evidentemente la más grave. Está la cadena perpetua y están los 20 años de reclusión, hasta 20 años de reclusión. La verdad es que Daniel Sancho lo tiene muy complicado porque hay que recordar, ¿te acuerdas? El empresario español que también asesinó y descuartizó, en este caso era un compatriota también en Tailandia.
Un caso reciente, sí, es verdad.
Este fue condenado a pena de muerte, aunque es verdad que luego el rey de Tailandia conmutó esa pena por la de cadena perpetua.
¿Y si fuera condenado a muerte, es previsible que se ejecute la condena?
Pues mira, en principio es poco probable. Eso es lo que coinciden también todo el mundo. ¿Por qué? Porque lo normal es que al cabo de unos años pues se conmute esa pena de muerte por cadena perpetua, que es algo, por cierto, que solo puede decidir el rey. Y ahí entran además, claro, las relaciones diplomáticas. El rey lo que suele hacer es aprovechar alguna fecha especial, como su cumpleaños, como cualquier otra, para conceder esas medidas de gracia. Pero hay que tener en cuenta que el rey este es un personaje peculiar. Vamos, voy a dar solo un detalle. Tuvo a bien nombrar a su perro Fofó comandante jefe de la Fuerza Aérea.
Ah, muy bien.
Y cuando murió el perro, pues hubo hasta funerales de Estado. Estamos hablando de una persona...
Un personaje,
sí,
vamos.
Sí. Pero, en fin, como te digo, lo normal es que haya una conmutación, si se produce esa condena a pena de muerte, que haya una conmutación por cadena perpetua. ¿Por qué además se cree esto? Porque en los últimos tiempos en Tailandia no se ha ejecutado ninguna pena de muerte de un ciudadano extranjero. En fin, en cualquier caso, es una situación muy delicada y para que esa conmutación se produzca, pues todavía tienen que pasar algunos años, ¿no?
Pablo, Daniel Sancho ha suplicado cumplir en España su condena. ¿Qué posibilidades tiene?
Pues mira, a corto y medio plazo, muy pocas. Lo primero que hay que hacer es esperar a que se haga el juicio. No creo que se tarde mucho en hacer ese juicio porque todas las pruebas parece que están muy claras. Además, él ha confesado delante del juez también, con lo cual no parece que la instrucción se vaya a alargar. Es más, hoy el abogado de Daniel Sancho, el abogado tailandés, ya el contratado por la familia, lo que ha dicho es que él, bueno, que ya se está preparando y planificando su vida en prisión. Pero si es condenado a la pena de muerte, tiene, como te decía antes, tenía que ser conmutada después por cadena perpetua, y a partir de ahí los plazos para que se produzca ese posible traslado a España, pues se alargan, ¿no? Hay un convenio de 1987 entre los dos países que recoge esa posibilidad, es decir, que el español condenado en Tailandia cumpla parte de la condena o buena parte de la condena en España, pero se ha demostrado una cosa, que mientras existe cadena perpetua, el hecho de que no haya una fecha concreta de salida, pues eso dificulta el proceso para llegar a un acuerdo para que el cumplimiento de la pena en España. Esto ya ocurrió, por cierto, con una española, que de una chica de Albacete. Esto ocurrió en 2010, es la que fue cogida con 3 kilos de droga de diseño, y ella se declaró culpable para evitar precisamente la cadena perpetua y se le condenó a 25 años. Ella consiguió llegar a España en 2019, estamos hablando, por tanto, de 9 años.
Bueno, o sea que en el mejor de los casos, desde luego, le quedan años de pasar en prisión, sí, ahí en Tailandia. ¿Qué ayuda reciben, Pablo, los reclusos españoles en el extranjero?
Pues mira, esto se hace a través de los consulados de España en las distintas partes del mundo, ¿no? Se les da, si en el caso de que la familia no pueda darles dinero, se les da una ayuda que son unos 120 euros mensuales, y lo que hace además el personal del consulado pues es ir a verles a las prisiones, bueno, pues para interesarse por cómo están, para aconsejarles en materia legal, si el tema de abogados, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y por supuesto también les ayudan y les aconsejan sobre cómo gestionar esas peticiones de que cumplir la pena en España, porque ya hay una cosa que Daniel Sancho sí que ha dicho desde el principio, y es que él quiere cuanto antes salir de Tailandia y poder cumplir su pena, la que le corresponda cumplirla en nuestro país.
Oye, pero la cadena perpetua no existe en España, ¿no se puede modificarse su condena una vez que esté aquí en España, en nuestro país?
Pues mira, el convenio con Tailandia lo que recoge es que la ejecución de la pena se llevará a cabo según las leyes y reglamentos del Estado receptor, en este caso sería España. Por lo tanto, si no existe cadena perpetua en España, él no tendría que cumplir cadena perpetua. Pero además es que la legislación española hace otra cosa, y es que si hay una desproporción muy gorda, muy importante, entre la pena que te han impuesto fuera de España de la que existe en España, lo que se produce es que evidentemente eso no se tiene que cumplir en esas condiciones, ¿no? Y además hay una última cuestión, que es que Tailandia en su momento se reservará también la facultad de indultar al delincuente o conmutar la pena por otra distinta, ¿no? Estamos hablando que son, en cualquier caso, como te decía, son procesos muy largos, y desde luego los próximos años de Daniel Sancho van a ser muy, muy, muy complicados.
Bueno, pues este es el futuro penal, ¿no?, que le espera. De este caso, como tú decías, muy, muy mediático, pues por muchos motivos, por lo que es en sí el caso, que es tremendo, por ser hijo pues de un actor conocido, nieto de otro actor más conocido todavía, en fin, que es normal que toda la gente esté siguiendo este caso minuto a minuto, porque, bueno, pues genera mucha expectación, mucho morbo también, para qué no decirlo. Y bueno, a ver qué da de sí el caso, Pablo, lo iremos contando.
Claro que sí, vamos a ver si tiene un poco de suerte, aunque hay que decir, y eso yo creo que también es justo reconocerlo, que aquí la víctima es la persona, el ciudadano colombiano, y tampoco se nos puede olvidar.
Sin duda. Gracias, Pablo.
Muchísimas gracias, Pilar.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la Mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app Ya Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Ya Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.